Adelante, me siento. Buenos días. Para que nos quede el registro del audio, le vamos a pedir que nos dé su nombre completo y para qué cargo concurso.
Gustavo Daniel Castro. Gustavo Daniel Castro, esperando refuerzo para la ciudad de Trelew. ¿Está bien?
Refuerzo.
Gracias.
De Trelew. Bueno, el examen para juez de refuerzo no tiene temario, es temario abierto. Así que la vamos a invitar a ver que elija algún tema como para empezar a hablar y después le vamos a preguntar.
Bueno, dentro del tema que se encuentra en el programa para el cargo, elegí el tema respecto de la coerción del imputado dentro del proceso penal. No sin antes comenzar por manifestar o decir cuando una persona se encuentra, es imputada en una causa penal. Al respecto existe coincidencia doctrinaria y jurisprudencialmente que imputado es aquella persona que de manera formal o informal es indicada, señalada de cualquier forma como una presunta autora o partícipe de un delito. Como asimismo, cuando desde el juez, el Ministerio Público Fiscal o la policía se realiza algún acto de procedimiento en su contra. A partir de este momento resulta importante, pues nacen en su cabeza derechos y garantías que deben respetarse dentro del procedimiento penal. Nuestro Código Procesal, en su artículo 81 y 82, hace referencia a esta cuestión. Y entre las obligaciones que hace referencia el artículo 82, hace referencia a que se le ponga en conocimiento de los hechos que se le imputan, los motivos de la detención, en caso de que así haya sucedido, si fue detenido, poner en conocimiento de alguna persona de su confianza respecto a su situación, principalmente la de nombrar o designar un abogado de su confianza para que actúe desde el primer acto del procedimiento, asegurando principalmente la entrevista previa a dicho acto, podrá declarar, si así lo desea, dentro de las 24 horas, como hace una serie de derechos que el Código Penal, en su última parte, establece que los funcionarios actuantes, en caso de no hacerle conocer estos derechos, será responsable funcionalmente de tal situación. Pero bueno, para entrar un poco en tema, ¿qué son los derechos y qué son las garantías, no es cierto?, es que nacen a partir de este momento. Dentro de la historia del procedimiento penal han habido varias etapas, ¿no es cierto? Podemos, de alguna manera, circunscribirla hasta el siglo XIII y después el siglo XVIII, cuando nace el Estado moderno, la sociedad moderna. En un principio, hablando del derecho penal, del derecho punitivo, ¿no es cierto?, como el derecho germánico, estaba a cargo de la tribu o del ofendido, y en el siglo XIII, con el nacimiento de los estados, ya esa verganza privada que era en un principio se trasladó a la persecución pública, a la acción penal. Ese es el momento que nació la Inquisición, en el cual, llegado el siglo XVII, llegado el siglo XVIII aproximadamente, se advirtió de que, no obstante, era racional que órganos, ¿no es cierto?, distintos a los afectados, solucionen los problemas penales que surgían por un hecho delictivo, pero también se advirtió desde la Inquisición que el poder penal permitía el sometimiento de las mayorías por la minoría o el sojuzgamiento a distintas personas. Es por eso que en el siglo XVIII nace el Estado de Derecho y con ello las garantías y los derechos que caen en cabeza del imputado como miembro de la comunidad y que se refieren a una protección frente al poder punitivo del Estado. Esos principios, esas garantías, se denominan o constituyen los principios constitucionales porque están establecidos en la cúspide del ordenamiento jurídico, en este caso en nuestra Constitución, y en su caso el poder punitivo debe ceder muchas veces frente al cumplimiento de estas garantías. Estas garantías pueden ser procesales, se pueden referir al proceso, como por ejemplo, bueno, el proceso legal previo, el principio de inocencia, la incorrigibilidad del imputado como órgano de prueba, la inviolabilidad del domicilio, algunos otros, o también se pueden referir a la organización de la justicia, hablando de la imparcialidad del juez, frente al caso, la independencia del juez, o sea, la independencia del juez frente a los otros poderes del Estado, e incluso dentro de la organización judicial, también esta organización debe permitir un juicio oral y público, como establece la inmediación y la oralidad, como así también el derecho al doble conforme, una organización judicial que permita el doble conforme, otra garantía constitucional del imputado. Esto es más o menos resumidas cuentas de cómo nacen los derechos, las garantías constitucionales y que se encuentran en la Constitución Nacional y luego, por supuesto, a partir del año 94, con la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos, forman el plexo dentro del cual los jueces deben ajustar sus decisiones. Pero bueno, eso era un poco para entrar en el tema, para hablar dentro de las distintas formas de coacción que un imputado puede sufrir durante el procedimiento penal. Existen varias formas en las cuales que varían según su grado e intensidad respecto cuando una persona ya se encuentra imputada o señalada de un delito. La primera forma, que es la más leve, digamos la menos grave, es la citación. La citación a comparecer a una audiencia, por ejemplo, nuestro sistema, que es un sistema por audiencia, eso implica ya de por sí una limitación a un derecho constitucional de ir a donde uno quiere, de transitar o permanecer dentro de la República, porque implica que en un momento determinado deberá comparecer a la audiencia a la cual se ha citado. Pero indudablemente la verdadera coacción se encuentra en el apercibimiento de que si no concurre, esta persona será conducida por la fuerza pública, o en su caso, si no es encontrado, a solicitud del Ministerio Público Fiscal, por supuesto, podrá ser ordenada su detención. Esta primera forma se encuentra contenida en nuestro Código Procesal en el artículo 216. Por supuesto, la notificación, el oficio, debe contener todos los elementos necesarios para que aquella persona sepa dónde tiene que ir, el lugar y la hora, y el motivo por el cual se necesita su presencia. Una segunda forma, que un poco más grave, podríamos decir que es el arresto de las personas. El arresto de las personas se da en los albores de la investigación, cuando se comete, apenas se comete un hecho ilícito, cuando se consuma o se tenta. En este sentido, el arresto de las personas es una facultad que tiene la policía, el Ministerio Público Fiscal, de impedir que todas aquellas personas que se encuentren en el lugar donde se cometió el delito o que sospechen que podrían haber participado en un delito sean demoradas, a los efectos de que la policía, el Ministerio Público Fiscal, pueda identificar luego de la entrevista quiénes son testigos o quiénes estaban ahí ocasionalmente o quienes pueden ser imputados de ese hecho que se está investigando. De esa entrevista podrá surgir algún tipo de información, o quizás no. Pero bueno, el Código Procesal Penal autoriza el arresto, y ese arresto significa no alejarse del lugar y significa no mantener contacto con entre las personas que se encuentran de alguna manera privadas de su libertad transitoriamente por este motivo. Esto no podrá durar no más de 12 horas y luego de las 12 horas, bueno, de acuerdo a la resulta de esas entrevistas, la Policía, el Ministerio Público Fiscal tomará algún tipo de decisión al respecto. Otra forma de privación de libertad, ya nos enfocamos con la aprehensión. La aprehensión, cuando una persona, nos encontramos en presencia de cuando se tenta o se consuma algún delito, ¿no? Esta aprehensión se da en los casos de fragancia y de cuasi-fragancia. La fragancia es el momento en que el delito se tenta, se consuma, y la cuasi-fragancia son instantes posteriores a dicha situación, como es la fuga, la persecución por parte de la víctima o de testigos, o incluso de la policía, o incluso cuando se advierta que una persona en su poder tenga señales o elementos, objetos, que indiquen que la misma ha tomado parte de un ilícito. Esta aprehensión puede ser, la puede realizar, o no la puede, tiene obligación de realizarlo los funcionarios policiales, pues esta es su función principal, ¿no es cierto? Pero también pueden realizarle particulares. Los particulares están autorizados, en este caso, a cuando advierten esta circunstancia, a detener a una persona. Pero ya esto no se trata de una obligación, sino se trata de una facultad. En este caso, estas personas, la ley de alguna manera los equipara a los funcionarios policiales, a funcionarios públicos, a los efectos de que, por ejemplo, del atentado, de la resistencia a la autoridad, puedan ser un sujeto pasivo de dicho delito, ¿no? Respecto a la policía, indudablemente tienen la obligación funcional de detener a estas personas, al presunto imputado, cuando se den estas circunstancias de fragancia y de cuasi-fragancia.
¿La prisión preventiva?
Sí, la prisión preventiva es otra de las formas, sí. Es otra de las formas.
¿Cuándo corresponde? ¿Quién la puede pedir?
Bueno.
¿Cómo resuelve el juez?
Sí, efectivamente. Esa es la forma principal, por su gravedad y por la duración en el tiempo, la prisión preventiva. Indudablemente, acá podríamos llegar al, digamos, la hipótesis de que tenemos a una persona detenida luego de que fue detenida, ya sea, como había mencionado, por aprehensión, y debe ser puesta a disposición del juez penal, o sea, realizar la audiencia dentro de las 48 horas de detenida, ¿no? Allí estaría el Ministerio Público Fiscal solicitar o no la continuidad de la prisión preventiva. Pero bueno, es necesario ciertos requisitos para que se pueda cumplir. De requisitos materiales, no estamos refiriendo a la existencia de un hecho punible y a un grado de conocimiento respecto del hecho punible, como asimismo un grado de conocimiento respecto de la participación que esta persona tuvo en ese hecho punible, ¿no? Esas son lo que tiene que fundar el Ministerio Público Fiscal al momento de solicitar la prisión preventiva. Por supuesto, debe informar al juez cuál es el hecho que se le atribuye, cuál es la calificación jurídica que se le atribuye a esa persona. Pues el juez también, de acuerdo a la calificación jurídica, como la prisión preventiva participa de algunos requisitos como la excepcionalidad, la necesidad y la proporcionalidad, probablemente la calificación jurídica es un indicio, muestra al juez si la prisión preventiva resulta proporcional a la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal en esa audiencia. Por supuesto que además de todos estos elementos, que hacen al hecho imputado debe acreditar los peligros de fuga y entorpecimiento, que son los presupuestos que son absolutamente necesarios para que una privación de libertad no se transforme en un anticipo de pena, ¿no es cierto? Puesto que la prisión preventiva, el fin que tiene es muy distinto que la pena, el fin es para la actuación de la ley, ¿no? Y para la correcta investigación del hecho investigado.
En cuanto al hecho y la calificación, ¿qué características tiene que tener ese hecho para que sirva de base a una prisión preventiva? ¿Y hay algún otro presupuesto que sea, además de peligro de fuga y de entorpecimiento, en el código de Chubut que justifique la prisión preventiva?
¿Algún otro presupuesto aparte del peligro de fuga y de entorpecimiento?
Sí. Había otro que usamos poco, que son bastante reales, pero está en el código.
El peligro de reiteración delictiva. Sí. Sí, sí, en realidad se usa bastante poco. Sí, es uno, también está establecido como uno de los presupuestos de la posibilidad de la reiteración delictiva. Y bueno, como había dicho respecto del hecho, el hecho para poder ser de alguna manera, para que se pueda aplicar una persona en relación a ese hecho de la prisión preventiva, hay algunos delitos en los cuales es posible la condena de ejecución condicional, en los cuales el código establece expresamente que no podrá privarse una persona cuando le sea impuesta, cuando es factible la posibilidad de aplicarle una condena de ejecución condicional. Y además el código establece que cuando la privación de libertad se establece, se funde exclusivamente en el peligro de entorpecimiento, se establezca un plazo dentro del cual el Ministerio Público Fiscal deba realizar las medidas que considere necesarias para evitar, ¿no es cierto?, el entorpecimiento de la investigación por parte del imputado.
¿Y cuándo hay peligro de entorpecimiento? ¿Cuándo hay peligro de entorpecimiento?
Sí, hay peligro de entorpecimiento cuando el imputado por sí o por interpósita persona puede de alguna manera influir para con testigos que hayan presenciado el caso o alterar algunos de los objetos o elementos que han quedado como rastro dentro de ese acontecimiento histórico, ¿no es cierto?, que es el delito. En esos casos existe peligro de entorpecimiento.
¿Y el peligro de reiteración delictiva, cuándo procedería, qué cuestionamiento se le hace, en qué caso usted lo aplicaría?
¿El peligro de reiteración delictiva? Es muy cuestionado ese...
¿Y cuáles son los cuestionamientos que se le hacen?
Y porque porque no se lo está, de alguna manera, no se lo está juzgando o no se lo está por lo que cometió, sino por una manera de ser, como sería un derecho penal de autor, ¿no es cierto?
Por la mera peligrosidad.
Por la peligrosidad. Bueno, ya la peligrosidad así ya se encuentra muy discutida, ¿no es cierto? Y precisamente la peligrosidad, cuando se aplica ese principio, es castigar una manera de ser, una proyección de que en realidad no se sabe si va a ocurrir o no ocurrir. Y bueno, se ha dicho que para eso se necesitan estudios psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera, que nos pueden demostrar de manera probable que esa persona va a poder delinquir, va a volver a delinquir.
¿Los plazos de la prisión preventiva?
¿Los plazos de la prisión?
¿Plazos máximos? ¿Cuánto puede durar la prisión preventiva?
En este caso, la prisión preventiva en nuestro Código Procesal Penal puede durar hasta 3 años. ¿Sí? Sin embargo, creo que continúa vigente la Ley 15, número 4, era reglamentaria de la ley nacional que establecía un plazo de 2 años y en caso de condena prorrogable de oficio 6 años más, 6 meses más, perdón. Esa ley, yo creo que teniendo en cuenta el principio pro homine, siempre que debe aplicarse una ley que sea más favorable al imputado, en caso de algún tipo de duda o discrepancia debería aplicarse esa ley. No obstante lo cual, a diferencia de la ley nacional, establece que el fiscal se podrá oponer a la soltura en caso de que subsistan los peligros procesales, ¿cierto?, que motivaron su encarcelamiento. Pero el máximo que establece el código son 3 años. En caso, bueno, después existen, por supuesto, algunos supuestos de cesación de la prisión preventiva. Si está en prisión preventiva y no hay formulación de cargos, a los 6 meses debe disponerse automáticamente su soltura. O cuando la pena o la prisión preventiva llega un momento en que pueda el mismo acceder a algún tipo de libertad anticipada, como la libertad condicional, o cuando desaparezcan, por supuesto, los motivos que en un principio motivaron la imposición de la prisión preventiva.
El otro problema que se nos plantea a menudo es qué pasa con aquel condenado que no tiene una sentencia todavía firme, digamos, no se han agotado los recursos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuándo puede estar en condiciones de empezar a ejecutar la pena, a cumplir pena, para decir, bueno, ya no está más en prisión preventiva, está cumpliendo pena? Entonces, digamos, terminaríamos con este plazo de los 2 años, 2 años y medio, 3, de prisión preventiva, y estaría cumpliendo pena. ¿Cuándo estaría en condiciones de cumplir pena?
¿Cuándo estaría en condiciones de cumplir pena? Cuando la sentencia quede firme, sin ninguna otra posibilidad de recurso. Ahí el Código Penal, en el 399, creo que en ese momento comienza la ejecución de la pena, ¿no es cierto? Cuando se agotan los remedios recursivos.
¿Y los recursos extraordinarios, por ejemplo, la queja ante la Corte Suprema?
Y jurisprudencialmente se ha establecido que la queja ante la Corte Suprema será el momento en que queda firme la condena.
No le escuché bien.
Que se ha establecido que el recurso de queja ante la Corte Suprema es el límite en el cual podemos decir que a partir de ese límite ya la persona con prisión preventiva se encuentra cumpliendo pena.
Bien. Ya que estamos con los procesal y los plazos, duración del proceso, plazo máximo, etapa intermedia, duración de la investigación, tenemos 2 plazos distintos en el código.
Sí, efectivamente. Bueno, luego de la formalización de la investigación, que establece el artículo 174, donde se le debe poner en conocimiento al imputado el hecho que se le imputa y los derechos que le asisten durante el procedimiento, la etapa de investigación son de 6 meses. Indudablemente, si el Ministerio Público Fiscal está en condiciones de acusar antes de ese tiempo, se acusará antes de ese tiempo y ahí culminará la investigación fiscal preparatoria. A partir de ahí es el proceso de notificaciones de la acusación, tanto al imputado como su defensor, ofrecimiento de prueba, y luego de un plazo de 10 días, creo que establece el código, deberá realizarse la audiencia preliminar, en la cual se va a tratar obviamente el ofrecimiento de prueba y se podrá discutir algunas cuestiones propias de, ¿no es cierto?, de la continuidad o no del proceso.
Si no le alcanza para el fiscal los 6 meses de la investigación, ¿qué puede hacer?
Sí, puede solicitar prórroga.
Sí. ¿Y vencida las prórrogas si no acompaña la acusación, qué pasa?
Si no acompaña, bueno, en un principio se había discutido este tema, si procedía y se modificó la ley. Uh-huh. En el primer momento, el vencimiento de la etapa de investigación, uh-huh, sin que el juez, sin que el fiscal haya acusado, el código establece que de oficio el juez debe disponer el sobreseimiento de esa persona. Después hubo una reforma y se estableció que la defensa debe solicitar al juez que intime al Ministerio Público Fiscal a que formule la acusación dentro de un plazo, y si no lo hace, ahí sí se dispone el sobreseimiento total y definitivo de la persona, o en cuyo caso la acusación, por supuesto. Uh-huh. Puede solicitar hasta las dos prórrogas del Ministerio Público Fiscal en caso de que sea necesario.
¿Y con qué instituto le hacen el paralelismo esto de que hay que intimar al fiscal para que acuse, avisarle? Si tiene todo listo, bueno, en 2 días va a presentar la acusación. Ahora, si no tiene nada listo, no la va a poder cumplir. Pero esto de imponerle que el imputado, el defensor, intime al fiscal a que acuse, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el paralelismo con el proceso civil, por ejemplo? Porque si no te dicen, es un acto de disponibilidad de la acción. Si automáticamente se edita el sobreseimiento, digamos, agota ahí el ejercicio de la acción penal, digamos.
Sí.
Por el mero transcurso del tiempo.
Claro. Sí.
¿Y en civil qué hay cuando no moves el expediente por un tiempo determinado?
La preclusión.
Claro, viene a ser como la prevención de
instancia. La prevención de instancia.
Que no agota la acción, sino que digamos, lo puede volver a plantear. Claro. ¿Y el otro, y el plazo máximo del 146 es distinto?
Es, el plazo es, en casos complejos se puede solicitar la modificación de los plazos, ¿no es cierto?, del procedimiento, sí, hasta cinco años.
Sí. Pues el 146 establece todo proceso debe terminar en el plazo de 3 años, o menor si el delito es, claro, tiene pena menor. Y en casos complejos, hasta 5 años.
Hasta 5 años. Hay también la prisión preventiva, se establece hasta 3 años también, como límite máximo de la prisión preventiva.
¿Y ese plazo, qué cuestionamiento se le ha hecho, qué ha pasado, qué dice Nación, por ejemplo, del plazo procesal máximo ese de duración del proceso del 146?
¿Qué ha dicho la Nación? No.
Porque le han hecho cuestionamientos como que también es un caso de disponibilidad de la acción, que no lo podían hacer las provincias, que lo tendría que disponer Nación. Tenemos los defensores que decimos, bueno, en base al federalismo, la provincia es soberana.
Claro, en materia procesal, la provincia le ha delegado, la Nación, perdón, le ha delegado a la provincia las cuestiones procesales. Es la misma discusión que en su momento se planteó con las reglas de disponibilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Respecto de la aplicación en las leyes procesales de principio de oportunidad, como en nuestro caso la conciliación y la reparación. Principio de oportunidad que se están establecidos también en el Código Penal de la Nación con el Instituto de la Suspensión de Juicio Previo.
Bien. El doctor De Luca le va a hacer preguntas.
Doctor, sobre estos mismos temas que le estaba preguntando la doctora, por ejemplo, supongamos que usted tiene un caso bajo su conocimiento, en el cual es un caso de, vamos a decirlo así, de una expresión conocida, de gran conmoción pública, un caso de interés público, de gravedad institucional para la provincia, en el cual hay varios funcionarios públicos o ex funcionarios públicos. No hay un problema de prescripción allí, de suspensión, varios funcionarios públicos. Es un caso que ha damnificado un montón de personas, algo, y la investigación no se termina en los plazos que ustedes estaban mencionando recién, ¿no? Entonces, usted se ve en esta situación de tener que intimar al fiscal y el paso siguiente, si no lo hace, es obedecer, entendí yo, ¿no?
Efectivamente. O sea,
usted va a tener que obedecer.
Efectivamente.
Entonces, esto, independientemente de la cuestión de si el fiscal puede ser sancionado o no, ¿esto le parece que tiene alguna vía de escape, alguna vía de fuga, que tiene algún problema a esta disposición, más allá del que le mencionó la doctora, que sobre ese tema hay un problema profundo constitucional? Es decir, le pregunto desde el punto de vista político-judicial. Es decir, usted va a ser juez, usted quiere ser juez. Entonces ustedes ponen esta papa caliente en el escritorio, en el cual, porque no se cumplieron los plazos, porque otro no cumplió los plazos, usted tiene que resolver esto.
Sí, sí. Y habrá que resolver en consecuencia.
Y la que pierde la provincia.
La lepra, sí.
Y la que pierde la provincia. Entonces, lo que le pregunto es, desde el punto de vista, supóngase que vamos a poner el peor escenario, abogados chicaneros, 2 millones de gente que se va, viene, no va a las audiencias, retrasa, todas medidas dilatorias, lo que quiera. Y usted tiene que hacer, ¿a usted le parece que esto está...? ¿Qué hace usted? A ver, cuéntenos acá, a la gente que lo está escuchando.
Yo quería...
Claro, sí.
Y yo quería hacer cumplir la ley procesal.
¿Cómo?
Si vencido los plazos del Ministerio Público Fiscal no formula la acusación pese a la intimación, no quedará...
Usted lo sobresería, bueno.
Yo lo sobresería, sí.
Uh-huh.
Sí.
Bueno.
Lo que usted... Bueno, cuando hablamos de... de lo que usted se refiere, de abogados chicaneros, etcétera, etcétera, eso tiene relación con la duración del proceso, ¿no es cierto? Que esas son cuestiones que pueden tenerse en cuenta, pero bueno, en nuestra ley procesal de nuestra provincia, ya eso ya está, la duración del proceso ya tiene un límite de años, ¿no es cierto?
Sí. Pero estamos hablando de dos plazos diferentes. Uno es digamos, de la etapa de investigación, y el otro es la duración total del proceso del 196.
Sí, es que el código procesal penal establece que, vencido los plazos, de oficio deberá declararse el sobreseimiento del imputado.
En el 146. Y ahí se le podrá descontar todas estas dilaciones, el tiempo que estuvo prófugo, que...
Ah, bueno, por supuesto, si estuvo prófugo, indudablemente se establece la suspensión del procedimiento hasta tanto el imputado sea habido, ¿sí? O en su caso, si es una investigación compleja y la persona no se ha formulado la investigación, los plazos comienzan a contarse a partir de que se formula la apertura de investigación del 274, ¿no es cierto?
No, le preguntaba justamente por lo que la doctora le dio una le hizo un comentario sobre una línea de doctrinaria y jurisprudencial en el cual usted podría tener una excepción a esa situación, justamente porque la provincia estaría avanzando sobre facultades de la nación. Bueno, no sé si pasamos a algún tema de parte
general.
Es de cualquier tema. Todos los temas son... bueno, a ver, ¿Qué delitos son los que más tienen ahí en la zona para la cual se está concursando? Que usted recuerde.
Sí, hay mucho delito contra la propiedad, muchos delitos de...
Avigiato, de esas cosas, y usurpaciones, ¿hay?
Sí, hay usurpaciones. Sí. Hay avigiato, sí.
Sí.
Bueno, no, entonces no sé qué tema usted que son de ahí, que conocen, a ver qué tema se le puede... ¿Qué les parece a usted?
Tenemos Bueno, delitos contra la propiedad, los robos, a ver qué,
sí, bueno,
qué nos dice.
son los delitos de alguna manera los más comunes, ¿no es cierto?
Sí.
Contenido en el artículo 164, ¿no?, del Código Penal, en el cual el autor ejerce violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. Esa, digamos, es la figura básica del robo, que después admite distintas agravaciones en virtud de la utilización, por ejemplo, de un arma de fuego, uh-huh, que puede, si está cargada, tiene, si hace, mejor dicho, si es apta para el disparo, tiene una calificación, una pena distinta de aquella que no es apta para el disparo, como si también se agrava por el robo ser empolado en banda, o sea, con la participación de tres o más personas, que son en calidad de coautores, por supuesto, que con los elementos típicos, ¿no es cierto?, de la figura básica, esto es la violencia sobre las personas o la fuerza sobre las cosas, básicamente.
¿Qué diferencia hay entre el robo y la extorsión?
La extorsión es la exigencia que se le hace a una persona para que haga o deje hacer algo determinado. La diferencia del robo, que bueno, el robo es el sujeto activo, es quien, o sea, produce la acción, o sea, contra la voluntad de la víctima.
Lo que me dijo ahí lo podemos relacionar con la coacción. ¿Qué diferencia había entre la extorsión y la coacción dentro de las amenazas?
La extorsión es exigirle a alguien, ¿sí?
Sí. ¿Exigirle qué?
Exigirle la realización, de realizar algo en contra de su voluntad.
Algo lícito, algo ilícito, ¿de qué característica? Si yo tengo un pagaré vencido, bueno, quiero que me lo pague. ¿Cuándo me va a pagar el monto del pagaré? Lo espero una semana, si no inicio juicio. ¿Eso es una extorsión?
¿Cómo?
¿Eso es una extorsión?
¿Exigirla, firmar un pagaré?
No, no, que me pague un pagaré firmado, vencido.
¿Es una extorsión? No, no es una extorsión.
¿Qué tiene que ser lo exigido?
Una conducta ilícita.
Si, por ejemplo, si una persona no utiliza un arma, ¿no?, sino que le impone con su presencia un patobica, supongamos, una persona muy fuerte, viene y dice, bueno, dámela así, ¿no?, cara a cara, dame tu cartera, y uno, si no te pego, o qué sé yo, una cosa así, y se lleva la cartera, ¿no?, la persona, ¿no?, por miedo, por temor, ¿no? ¿Eso qué es para usted? ¿Y por qué?
Y la violencia no solamente es violencia física, también puede ser violencia psíquica, compulsiva, de exigir algo a alguien. O sea, para mí es un robo también.
Un robo mediante violencia psíquica. ¿Usted conoce?
Es compulsiva.
Sí, usted conoce entonces el problema de que no está la palabra intimidación en el robo simple en Argentina.
Violencia e intimidación.
Dice violencia en las personas o fuerza en las cosas, pero no dice
no dice
intimidación, ¿no?
Es una cuestión discutible, entonces.
Sí. No, le digo porque justamente la autora le preguntó qué diferencia había con la extorsión, y algunos autores sostienen que eso es una extorsión. Yo creo que no.
Claro.
Pero bueno. Entonces la diferencia entre la extorsión y el robo no pasa por ahí. A eso iba yo. Entonces, ¿Y se le ocurre alguna otra cosa más para diferenciar un robo de una extorsión? ¿Alguna teoría, alguna posibilidad? Porque, vamos, en términos generales, en los dos casos se está obligando a una persona a entregar algo, a hacer o no hacer algo contra su voluntad de contenido patrimonial, ¿no? Entonces, hay una suerte de amenaza de un mal injusto, por supuesto.
Sí. Claro.
Entonces,
es sufrir un mal injusto grave contra su persona, ¿no? Sí.
Y le pregunto esto porque hay muchos casos, y supongo que en la provincia también, en los cuales hay estas situaciones así de secuestros virtuales, que se los llaman, o gente que la intimidan, generalmente con armas, la llevan a pasear con el auto y a sacar dinero de los cajeros automáticos, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la pregunta es si esto es un secuestro o un robo con armas. Bueno, entonces lo van llevando, haciéndole, obligando a la persona bajo una amenaza de un arma, ese no sería el problema, y lo van llevando de acá para allá, y entonces eso es un supuesto de privación de secuestro,
sí.
Vamos a decir, está ahí en el capítulo de las extorsiones, pero o un robo con armas. Entonces ahí hay toda una problemática que... ¿Usted tiene alguna sugerencia, alguna idea de esto?
Y yo creo que lo calificaría como robo con armas.
Uh-huh. Bueno. Después, no sé si me quería y respecto de las armas, de la vieja discusión acerca de si las armas de fuego, si hay armas propias, si hay armas impropias y todo eso, ese asunto, ¿qué recuerda usted de esa situación?
Respecto del arma. El arma, para que el hecho de robo sea calificado como tal, debe haber sido utilizada, debe
haber sido exhibida. Por ejemplo, un cuchillo, sí. Si es un cuchillo común, o si es un facón para cazar.
Sí, debe ser exhibida la víctima como un medio intimidatorio para consumar el delito, ¿no es cierto?
Robo.
No basta tenerla en su poder, sino es necesaria...
Sí, pero para ser considerada un arma, ¿usted tiene postura tomada respecto de si tiene que, cómo tiene que ser un arma? No la de fuego. La de fuego está más o menos resuelto, pero...
Y la manera de su utilización, existe armas propias, ¿no es cierto?, como un cuchillo que indudablemente no tiene ningún tipo, no hay duda, ¿no es cierto?, de que se trata de un arma. Pero bueno, existen...
¿Pero un tramontina también es un arma? Es un cuchillo.
Es un cuchillo.
Y es un arma... Vos, yo le pregunto, porque esto es una discusión esto. O sea, si no es un arma, pasamos a la figura básica.
No, sí, es un arma. Es un arma impropia, sí.
O sea, ¿usted cree que las armas impropias están legisladas en el 164?
¿El
166?
Sí.
Después está el tema de la... ¿Qué diría usted? Le pregunto una pregunta casi hasta de punto de vista... casi no jurídica, una pregunta, si se quiere, lingüística. ¿Qué pasa si un arma de fuego, en el caso concreto, se ha podido comprobar mediante un peritaje que no es apta para el disparo? Entonces el defensor le dice que no encuadra en el 166 último párrafo, porque no se trata de un arma cuya aptitud para el disparo no haya podido ser comprobado, sino que se da la situación exactamente al revés. Pudimos comprobar que no dispara.
Sí.
¿Ve? cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. Bueno, entonces el defensor le dice, sí, acá estuvimos por acreditado que no disparó.
Permiso.
Entonces es un robo simple. Porque el que redactó eso es un... está con problemas.
No, no es un robo simple.
¿No?
No.
¿Por qué?
Es un robo simple. El Código Penal establece claramente que es un robo agravado por la utilización de un arma de fuego que en su caso no pudo, no tiene actitud para el disparo, en virtud de la intimidación que produce la utilización de un arma de fuego, ¿no?
Claro, pero el defensor...
y eso es lo que agrava la figura básica.
Claro, pero el defensor le dice, el código dice cuya actitud, no es que el arma no tenga actitud para el disparo, no dice eso el código, dice cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. Entonces yo le digo, yo la tuve por acreditada, que no dispara. Yo este problema no lo tengo, está acreditado que no dispara.
¿Sí?
Bueno, sí. No entraría ahí. Que sería el supuesto, hecho ese supuesto está hecho para el caso que el arma no se pudo secuestrar.
Claro.
Porque esto viene, bueno, pero... esto viene de un fallo de la corte. Entonces, ¿y? Sí, acá se secuestró y no anda, ¿ve? Que no puse jamás en peligro la vida de la víctima. Ese, por ahí va el defensor, por ahí va, por ahí va.
Sí, bueno, pero la víctima no tiene conocimiento respecto a la actitud o no del disparo.
Pero tiene
alguna... haber sido utilizada, ya intimida y agrava.
¿Tiene alguna otra posibilidad? ¿Le da alguna otra posibilidad el texto legal? Como para decir, no, esa sigue siendo un arma de las últimas, de las del último párrafo. Le cuento problemas que pasan todos los días en las causas, ¿eh? No es que sea un yo que te haya venido con un ánimo molestando hoy a la mañana. Son temas que usted va a tener que tener aquí,
no,
o sea, resueltos en una audiencia en 2 minutos. No, mire, esto se contesta así, sin mayor elucubración. Bueno, después de esta otra, ya que estamos acá con estas figuras, que es culpa de la doctora que le preguntó esto, el del 165, ¿no? El homicidio en ocasión o con motivo de un robo, ¿no? ¿Conoce alguna discusión de esto?
Sí. La discusión clásica es respecto de si no se trata de un homicidio discriminis causa o si se aplica la figura esta del artículo 165 del Código Penal. Esa es la discusión eterna que se ha planteado respecto de estos dos artículos, en virtud de que según se han tomado de fuentes distintas, las cuales de alguna manera no se encuentran en esa legislación, ¿no es cierto?
Bueno, si alguna otra pregunta.
En el tema 5.
No tengo...
¿Cómo considera usted factible la conclusión del juicio abreviado? ¿Qué requisitos tiene?
El juicio abreviado, sí. El juicio abreviado está contemplado en el artículo 355 de nuestro Código Procesal, y el mismo se refiere a un acuerdo, o sea, cuando el fiscal considere que es factible la posibilidad de imponer una pena no mayor a 8 años, celebra un acuerdo con el imputado, con el defensor del imputado, para proceder a la abreviación del proceso. Este acuerdo este acuerdo implica por parte del imputado el reconocimiento del hecho que se le imputa, obviamente la admisión de su participación y aceptar la vía propuesta, es decir, aceptar la pena que hayan acordado.
¿Qué diferencia tiene con respecto a la suspensión del juicio a prueba?
No, la diferencia es muy notoria, porque la suspensión del juicio a prueba, si se dan los requisitos del artículo 76 bis, para aquellos delitos, o sea, no existe condena, no hay condena, sino esa es la diferencia principal. El abreviado supone la aplicación de una condena, la suspensión del juicio no. La falta de antecedentes puede de alguna manera, a pedido del imputado, acceder a este beneficio. Si se da el cuarto párrafo, necesita el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto?, para celebrar la suspensión del juicio a prueba.
La diferencia entonces es que no hay sentencia de ajustada a la
condenatoria,
y es la otra, por cumplido los requisitos del 76.
Claro, hay una resolución por parte del juez, el cual indudablemente hay que citar a la víctima, establece el código, y obviamente escuchar a las partes. En ese caso dicta una resolución y fija las condiciones, que puede ser entre 1 y 3 años, las condiciones del artículo 27 bis que debe cumplir el beneficiado, no el probado. En caso de que las cumpla, vencido el plazo, se dispone el sobreseimiento. En cambio, en el otro caso de la juicio abreviado, queda condenado con el antecedente como corresponde, ¿no?
Bien, gracias.
Gracias, buen día. Bueno.